Buenos días, bienvenidos a Radio UMH. Hoy empezamos la sexta temporada de nuestro programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. En Memoria de Elche tratamos de acercar a nuestros oyentes la historia de Elche, de nuestra ciudad, con invitados expertos en el tema que daremos a conocer en cada programa. Yo soy Gema Rubio y me acompañan los controles y Cía Martínez. Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. Hoy iniciamos la sexta temporada de Memoria de Elche, una nueva temporada con más historias que todo el mundo conoce, o no, pero explicada por expertos en cada una de ellas. La pasada temporada os contamos la historia sobre la Semana Santa Ilicitana, sobre los trágicos sucesos del 20 de febrero de 1936, sobre Radio Elche, el Elche Club de Fútbol, la NIT del Alba, el 500 aniversario del Convento de las Clarisas y sobre la historia del periodismo en Elche. Hoy, como cada inicio de temporada radiofónica, el primer programa lo vamos a dedicar a las novedades de la Cátedra Pedro Ibarra, sus avances y sus logros en este último año. Y para ello hemos invitado a Miguel Ors-Montenegro. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, Gemma.
Miguel Ors-Montenegro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Desde el año 2009 es profesor de Historia del Periodismo y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, Miguel, para empezar, como para situar a nuestros oyentes que no conozcan la Cátedra Pedro Ibarra, ¿nos puedes contar qué es y a qué se dedica?
Pues la cátedra tiene sobre todo el trabajo encomendado por la universidad de poner en marcha, cosa que hicimos hace 9 años, una vieja enciclopedia como las que se hacían ya en el siglo XVIII, solo que ahora utilizamos la red, utilizamos internet, y es mucho más agradecido porque primero nos permite, si tuviéramos que hacerlo en papel sería imposible. Llevamos 9 años de trabajo, hemos ya cubierto una etapa, nos acercamos al 10º año de trabajo y hemos incluido en la enciclopedia a la que yo me refería, en www.elche.me, me de memoria, pues hemos incluido 6.540 biografías, 19.684 imágenes, 710 vídeos y 181 audios, aparte de algunas bases de datos y de monografías, ¿no? Esto es impensable hacerlo en papel porque sería, pues bueno, tendríamos que arrasar bosques enteros para poder incluir tantas fotografías o tantas biografías, ¿no? Nos apetece mucho la idea de que sea una historia de la gente normal y corriente, aunque estén los 40 principales que tienen que estar, pues los alcaldes, los deportistas, claro, los pintores, pero también está el portero de la Casa de Socorro, o hay montones de historias, por ejemplo, de mujeres que se han dedicado al aparado y que forma parte importantísima de la historia de nuestra ciudad, y nos interesa, por tanto, la historia de la gente normal y corriente. Ese es uno de los objetivos de la cátedra, ¿no?
Bueno, sí. Las cifras son impresionantes, ¿no? Porque desde el año pasado a este han aumentado muchísimo.
Sí, pero es tan fácil como trabajar un ratito todos los días, ¿no?
Claro.
Somos tres becarios, Gemma, Rafael McEvoy y yo mismo, y tenemos el trabajo también de José Vicente Castaño al mando tecnológico de la cátedra, y luego hay un chaval que se llama Cristóbal que trabaja en Málaga y que desde Málaga nos ayuda. Que es nuestro informático, efectivamente, ¿no?
Bueno, además de la cátedra, de todas estas biografías, imágenes de esta página web, tiene también una edición de libros.
Sí, tenemos una colección de libros, llevamos, este año saldrá el sexto, y son monografías que tienen que ver con la historia de la ciudad también. Hemos hecho una sobre el cine, otra sobre el teatro, otra sobre la ciudad a finales del 19, la ciudad industrializada ya, otra sobre el 500 aniversario de la presencia de las Clarisas en Elche. Tenemos también un par de libros ya en proyecto, la tesis doctoral del médico y doctor Jesús Rueda, y tenemos también el proyecto de publicar una antología de las columnas de Gaspar Macià que se publicaron en La Verdad entre 2009 y 2017, ¿no?
La edición se llama Carrer del Conte, ¿puede ser?
La edición se llama Carrer del Conte, efectivamente.
¿Y se puede comprar en las librerías?
Está en las librerías ilicitanas, sí.
Pues además de todo esto, la cátedra también tiene un trabajo de oficina, ¿no? De despacho. ¿En qué se está trabajando ahora en la cátedra?
No, estamos haciendo prácticamente lo mismo que hace 9 años, ¿no? Y sobre todo lo que nos apetece mucho es la idea de que dentro de 50 años otros becarios sigan haciendo y a ser posible un poquito mejor.
La historia nunca se acaba.
Sí, sí, no, esto es una historia interminable. La historia es un barco que navega y nunca llega a puerto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy mismo la ciudad está fabricando cultura, está fabricando economía, está fabricando política, y esa fábrica forma parte del material que luego tenemos que recoger y que incluir. Fíjate que el trabajo es algo así como, es decir, todo lo que se ha pintado, todo lo que se ha escrito, toda la música que se ha hecho, toda la política que se ha llevado a cabo, todo el deporte aficionado, no solamente el deporte profesional, es decir, no damos abasto, obviamente, ¿no?
También se reciben documentos en...
Sí, sí, la verdad es que una de las cosas que más nos ha sorprendido gratamente es la que ya forma parte de la ciudad, ¿no? Es decir, de hecho, el otro día, por ejemplo, yo fui a recoger a mi nieta y en el cole una señora me enseñó con el móvil una foto de 1920 y me dijo que me la iba, y yo no sabía con quién estaba hablando, ¿no? Eso es, sí. Ese es uno de las maravillas que tiene la nube, la dichosa nube, y el feedback, ¿no? Es decir, el hecho de que cada día pues recibamos comentarios sobre que nos añadan información, que nos rectifican, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Y también recibí también una notificación en una red social que utilizamos, que es Instagram, porque estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter,
sí.
Que subimos una foto sobre una motocicleta que se fabricaba aquí en Elche. Y alguien de nuestros seguidores nos dijo que también tenía una muy parecida, también totalmente fabricada en Elche, que nos acercaría las fotos. Pero ¿hay alguna cosa más en la que estemos trabajando?
Sí, por ejemplo, ahora, precisamente porque ya formamos parte de poquito a poco de la ciudad y la ciudad te reconoce con muchísima generosidad el trabajo que hacemos, esto lo tiene que hacer la universidad. Si no lo hace la universidad, pues ¿quién lo va a hacer, no? Y por eso le concedemos poca importancia al trabajo que estamos haciendo. Es decir, se trata de trabajar todos los días. No estamos haciendo... El problema es que, por ejemplo, en una página web, si trabajas 10 años seguidos, pues se nota ya un poco, ¿no? Porque
claro,
por la cantidad
de material
que has trabajado. Bueno, y efectivamente hace unos meses Comisiones Obreras nos permitió traernos las fichas de los militantes de la transición. Yo no sé si pueden ser 10.000, 15.000, pero deben andar por ahí. Y entonces eso, a través del trabajo que están haciendo Gemma Rubio y Rafael McEvoy, lo que nos va a permitir es hacer una especie de fotografía de la ciudad en la transición, porque prácticamente vamos a poder descubrir todos los lugares de trabajo, además de la militancia en este sindicato, en Comisiones Obreras en ese tiempo, ¿no? Y es un buen retrato, un buen retrato de la ciudad en un
claro,
tiempo tan importante como fue la transición.
Claro, la
¿no?
cantidad de fábricas que había, los comercios.
Claro, es decir, la piel, la construcción, todos y cada uno de los sectores están representados, y además las fichas, aparte de, vamos a respetar el anonimato de los militantes como natural, pero sí nos permite saber que, por ejemplo, que Miguel Hernández, la fábrica, pues tenía 800 trabajadores, que Damel tenía 1.000, que empresas pues Martínez Valero, en fin, las clásicas de la ciudad, no solamente el número de trabajadores lo vamos a poder también contemplar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también me he fijado que las últimas biografías que has publicado son sobre los represaliados de la guerra.
Sí.
¿Cuál es esta fuente y por qué son importantes estas biografías?
Bueno, hombre, Franco metió a tanta gente en la cárcel cuando acabó la guerra que en la cárcel se pasó sed, hambre, miedo, pero lo que no se pasó es vergüenza, porque había tanta gente y había
sí,
gente tan cualificada que, claro, uno no podía sentir vergüenza de estar en la misma cárcel donde estaba Miguel Hernández, el poeta, o donde estaba Miguel Abad Miró, el pintor, o donde estaba José Juan, que era el director de la banda de música de Alicante. Es decir, algo así como si la cultura estaba dentro de la cárcel y
sí,
la barbarie estaba fuera, ¿no? Entonces, gracias al trabajo de un profesor de lo mejor que tenemos en estas tierras, que se llama Francisco Moreno Sáez, tenemos un listado de 1.800 personas que en Elche estuvieron en la cárcel a partir del final
1800.
De la guerra. 1.800 nada más y nada menos, ¿no?
O sea, entre personalidades y gente corriente también.
Sí, sí, claro, claro.
Vale, bueno,
aparte de las que se fueron al exilio, que precisamente se fueron al exilio
para no
formar parte de la gente que estaba en la cárcel, ¿no?
Bueno, también es importante como para la memoria histórica, ¿no?
Claro,
para
claro.
la transparencia.
Por cierto, también están las víctimas de la guerra, ¿eh? No solamente nos ocupamos de la represión del franquismo, también está en la represión de Retaguardia, es decir, los 60 ilicitanos que fueron asesinados en el verano y otoño del 36, ¿no?
También la Cátedra Pedro Ibarra colabora en distintas exposiciones. Tú como comisario también has hecho varias, ¿no?
Sí, hemos hecho sobre todo dos. Una, bueno, las dos más recientes es la historia del periodismo ilicitano, 180 años de periodismo, que está en este edificio de manera permanente y que se puede y que vale la pena verla. Y ese fue un empeño del profesor José Vicente Castaño, que nos empujó a todos a hacer la exposición. Luego se hizo otra sobre aparadoras, sobre el mundo del trabajo en Elche en el siglo XX, ¿no?
¿También la cátedra tiene algún proyecto para un futuro inmediato?
Es muy fácil. El proyecto es, si tenemos ahora 7.000, casi 6.550 biografías, pues llegar a 10.000. Y respecto a las imágenes, primero tenemos que llegar a 20.000 imágenes para luego llegar a 40.000. Es tan fácil como esto, ¿no? O sea,
ir trabajando.
Trabajar los próximos 5, 10, 15 años.
Que se hace mucho más fácil con la colaboración de los ciudadanos, ¿no?
Sí,
de
los ciudadanos. Ahora ya nos cuesta mucho menos. Al principio era la gente te decía, ¿pero dónde va esto? ¿Y esto para qué es? Y tal. Ahora todo el mundo ha visto. Bueno, a pesar de que curiosamente a la gente que más le gusta es la que gente que más dificultad tiene para acceder a la página, ¿no? A veces hemos oído hablar de abuelitos o abuelitas que le dicen al nieto, pame la página, que quiero ver mi tiempo, ¿no? El tiempo en el que yo era joven y quiero ver el deporte aficionado en el que participé, etcétera, ¿no? Pero vamos.
Sí, una tía mía me dice, ¿cómo busco yo mi nombre? Porque como sabe que yo he subido fotos suyas. Dice, ¿cómo me busco? Y le enseñé el buscador y
sí, a veces les cuesta entrar, ¿no?
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación, vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Miguel, además de la que voy a relatar yo, ¿recuerdas alguna biografía que se haya publicado últimamente en la web de la cátedra? ¿Alguna que te haya llamado la atención?
Me han llamado la atención precisamente unas biografías que introdujo una estudiante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en su TFG, que hizo un TFG desde mi punto de vista magnífico y que fue muy bien evaluado sobre el mundo de las aparadoras, ¿no? Entonces, hablaba de lo que significa trabajar 30, 40 años en tu casa sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de legalidad, porque al final eso significa que no tienes derecho a una pensión porque no has cotizado, y luego además lo que sí que queda son las secuelas de un trabajo duro, que significa también pues un cierto deterioro físico en un trabajo desempeñado durante décadas, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no?
Muy bien, pues yo voy a hablar de César Rodríguez Álvarez. César Rodríguez Álvarez nació en León el 20 de junio de 1920 y murió en Barcelona el 1 de marzo de 1995. Fue futbolista y entrenador, conocido como el Pelucas. Jugó en el Frente de Juventudes de León y fue fichado por el Fútbol Club Barcelona una vez terminada la Guerra Civil. En la temporada 39-40 fue cedido al Sabadell y en el 40, al cumplir su servicio militar en Granada, fue cedido de nuevo y allí jugó dos temporadas, siendo campeón de la segunda división en la primera y jugando el Granada por primera vez en primera división en la segunda temporada. La misma circunstancia que repetiría muchos años después con el Elche Club de Fútbol. De nuevo en Barcelona, desde 1942, fue el delantero centro titular del Barça durante 13 temporadas, con más de 250 goles que contribuyeron a ganar las 5 ligas, 3 Copas de España y 2 Copas Latinas. Con la selección española disputó 13 partidos. En la temporada 48-49 ganó el trofeo Pichichi con 28 goles. En 1956 terminó su trayectoria en el Barcelona como jugador y fichó por la Cultural Leonesa y posteriormente por el Perpignan francés en la temporada 56-57. En la siguiente temporada se incorporó al Elche Club de Fútbol como jugador-entrenador y consiguió que el equipo ilicitano alcanzara la primera división por primera vez en su historia en la temporada 59-60. Como jugador del Elche marcó 42 goles. Su éxito como entrenador del Elche Club de Fútbol le llevó a ser fichado por el Real Zaragoza en dos ocasiones, en el 60-63 y en el 68-69. El FC Barcelona, el Mallorca, el Celta de Vigo, Real Betis Balompié, Hércules y en su última temporada en activo, en el 75-76, con la Unión Esportiva San Andreu. Es por tanto una de las figuras más relevantes en la historia del Elche Club de Fútbol. Miguel, ¿tú recuerdas a este famoso futbolista?
Sí, bueno, forma parte de la historia de la ciudad. No soy muy mayor, pero no he llegado a verle jugar. Pero sí que forma parte de ese milagro de que una ciudad tuviera un equipo en tercera división, en segunda, y con él en primera división. Hace poco una de las personas que nos ayudan en la cátedra nos mandó su carné como jugador del Elche en la temporada 59 y su carné también en la Peña Madridista, como socio de la Peña Madridista, ¿no? Y efectivamente pues fue el que inició la etapa de esplendor que culminó cuando el Elche disputó la final de la Copa del entonces Generalísimo, 1969, si no recuerdo mal.
Esto es un hecho histórico también.
Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que fíjate que a partir de ese momento César hoy forma parte de la historia de la ciudad también, porque a partir del año 69 el Elche empezó poquito a poco a ir peor. Anteayer perdió contra el Alcoyano y se ha convertido en uno de los grandes fracasos colectivos de esta ciudad, desgraciadamente, ¿no? Es decir, mucho dinero público. Es sintomático que sea casi una excepción que alguien de Elche o de los alrededores de Elche juegue en el equipo, con lo cual pues dice muy poco del trabajo en torno a la cantera, a pesar de que hay esfuerzos y que tampoco hay que negar la contribución que se hace en este sentido, ¿no? Pero bueno, un club evidentemente muy mal administrado desde hace mucho tiempo y que está pues incluso con el peligro de la, si no de la desaparición, pero sí de la insignificancia, ¿no?
Bueno, este personaje tuvo la relevancia esa de que subió al Elche a primera y luego también porque era un jugador-entrenador, ¿no? Algo que tampoco era normal ni es normal.
No sé si entonces era, desde luego ahora sería impensable, ¿no?
Muy típico, sí.
Además, fíjate que, por ejemplo, el carnet que estoy viendo de la Peña Madridista, él viene a Elche en el 57, que tú has dicho, nació en el año 20, ya viene con 37 añitos, que no está mal para ser jugador y para ser entrenador, ¿no? Y efectivamente fue últimas temporadas como futbolista y por eso forma parte de la historia de la ciudad. Yo sí que me apetece recordar que eso no fue cosa de César, sino cosa de los tiempos, ¿no? Pero en ese momento, el Elche, lo he comentado más de una vez, en ese momento, además por obligación legal, el Elche tenía el mandato de tener un club, que tenía que ser necesariamente de atletismo, y otro del deporte que fuera, ¿no? Es decir, que es algo que nos gustaría que alguna vez volviera a ocurrir, ¿no? Es decir, que el Elche es la entidad, por ejemplo, que en la ciudad hubiera una sola camiseta de deporte, ¿no? Para el balonmano, para el baloncesto, para cualquier otra modalidad deportiva, y que fuera el Elche Club de Fútbol, como pasó a finales de los 50 y principios de los 60, que el Elche administraba todo el deporte. O sea, si venía la Vuelta Ciclista a España y pasaba por Elche, eso lo administraba el Elche, ¿no? O sea, todas las secciones deportivas tenían que ver con el Elche, ¿no? Al final, ni funcionó el fútbol, ni funcionó todo lo demás, ¿no?
Sí, por desgracia. Bueno, esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Y os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica de Elche o la biografía de algún familiar, la puede enviar y se incorporará al archivo digital. A continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Hoy os voy a comentar un par de fotos que se han subido en los últimos días a la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis es www.elche.me. Bueno, entre las que he traído, ya las ha comentado Miguel, que eran los dos carnés de César Rodríguez Álvarez, uno de jugador del Elche Club de Fútbol y el otro era de la Peña Madridista. Y luego también una imagen muy bonita que aportó Modest Salazar, que ya entrevistamos aquí también en otra temporada, a la incorporada a la cátedra, con un grupo de niñas con trajes de flamenca de la Academia de Julia Verduzco. Perdón. Esta foto está tomada en los años 60 y, según dice la descripción, era una imagen de la fiesta final de curso que la celebraban en la finca El Peix, en la Galia.
No muy lejos de aquí, efectivamente.
Sí,
¿no?
Sí, aquí...
Sí, es una familia muy conocida de Elche, los Peixos, ¿no? Porque vendían, se supone que tenían una tienda de ultramarinos y además vendían pescado. Quiero hacer referencia, por ejemplo, que esos dos carnés de César sí. Rodríguez nos los ha enviado un colaborador de la cátedra que se llama Santiago Penalba. Y es uno de esos, es una especie muy muy poco abundante, que son los grandes coleccionistas que tenemos en la ciudad, ¿no? Yo conozco a tres o cuatro y además son muy generosos, ¿no? O sea, es decir, llevan toda la vida comprando antigüedades.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
Santiago Penalba. Mm. Y este es un joven coleccionista, ¿no? Porque pero estoy pensando, por ejemplo, en José Antonio Carrasco, o estoy pensando en Paco Flores, que es casi el becario más joven que tenemos, tiene 70 y pico años y viene a trabajar todos los días a la cátedra. Y tienen colecciones impagables, ¿no? Porque no es ya el dinero que hayan podido gastar, que no es poco, durante muchos años comprando, sino es, por ejemplo, cuando uno que van a Madrid, van a Barcelona, van a los rastros, están...
Van investigando, ¿no? En busca de...
Y además tienen contactos en cualquier ciudad, de manera que pueden comprar pues en California o en cualquier lugar del mundo porque están metidos en ese mundillo y compran cualquier cosa que tenga que ver con la ciudad de Elche, ¿no?
Y luego lo aportan a la cátedra.
Y encima son generosos y luego nos lo dejan para que la gente lo pueda conocer también, ¿no?
Claro, son los otros colaboradores, ¿no? Sí, que sí. Modest también es una de ellas.
Sí, Modest es profesora universitaria y además forma parte también del consejo de la cátedra que hemos renovado hace poco, ¿no?
Bueno, pues a continuación vamos con la sección de la agenda cultural, en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar en los próximos días. Como por ejemplo, hasta el 19 de noviembre podéis visitar la exposición Luces en las sombras, Josefina Manresa y las olvidadas, en la sala de exposiciones de la Orden Tercera Franciscana, junto a San José. Este es un homenaje a Josefina Manresa, esposa del poeta Miguel Hernández, y a las mujeres olvidadas, con el objetivo de recuperar la memoria de todas aquellas mujeres extraordinarias que fueron necesarias para que la sociedad saliera de la oscuridad hacia un mundo más solidario, justo y en libertad. Las obras expuestas hablan sobre 90 mujeres republicanas que fueron represaliadas, torturadas, violadas y asesinadas por el franquismo. Con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, el lunes 30 de octubre se llevará a cabo un concierto del cantautor Paco Damas con estudiantes de secundaria. El acto tendrá lugar a las 11 horas en la Llotja de Altavix. Y en la UMH, aquí, el viernes 27 a las 19 horas, se representarán las obras de teatro Novios por Internet y El viejo celoso, a cargo del grupo de teatro Tarántula de Sabix UMH. La entrada es libre hasta completar el aforo en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. Bueno, Miguel, vamos a informar a la gente de que nos está escuchando cómo puede también ellos aportar o cómo puede colaborar con la cátedra Pedro Ibarra.
A través de la página, en la página inicial de Elche.me, hay una fórmula para incorporar una foto, una fotografía o cualquier otro tipo de información, una carta o una biografía. Está la dirección informática para que se pongan en contacto con nosotros. En las fotografías el formato es JPG. Pedimos que no tenga una gran resolución porque por problemas del servidor utilizamos normalmente pues en torno a 100, 150, 200, pero no más resolución en formato JPG, ¿no? Y estamos encantados de recibir cualquier tipo de documento, de fotografía, de biografía que nos puedan enviar, ¿no?
Bueno, ahora vamos un momento con un anuncio y enseguida volvemos. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
Bueno, volvemos con Miguel Oss y vamos a hablar también de una exposición que podemos ver en nuestra ciudad, que es sobre un pintor muy, muy querido por todos, que es Andreu Castillejos. ¿Dónde podemos ver esta exposición?
Sí, la exposición se inauguró el sábado pasado en La Glorieta, en la sala de la Fundación Mediterráneo, y es una exposición de una medio centenar de cuadros. Fíjate que también es el resultado de una colección particular. Hay un ilicitano que ahora está en una situación muy difícil por una larga y dolorosa enfermedad, y se llama Quito Soler. Quito Soler es un representante de calzado bastante atípico que ha recorrido pues África entera y América Latina, y durante muchos años lo que ha hecho también es una colección de pintura. Yo diría que me atrevería a decir que extraordinaria, ¿no? Entonces, dentro de esa colección que Quito Soler ha conseguido reunir a lo largo de su vida, pues tiene unos 50 cuadros del que fue amigo íntimo y Andreu Castillejos, ¿no? Y la exposición lo que permite contemplar es los primeros cuadros de Andreu Castillejos, que es, al ser multidisciplinar, se le conoce también como fotógrafo, como cartelista, como muralista, ¿no? Pero además es un muy buen pintor, ¿no? Entonces los cuadros van desde la mediados de la década de los 60 hasta principios del siglo XXI, una obra bastante densa, ¿no? Y además habría que recordar, por ejemplo, que Andreu Castillejos es quizás el más importante fotógrafo de esta ciudad en el último medio siglo. Por ejemplo, ahí yo a César me preguntaba antes si lo he visto, yo no recuerdo haber visto a César en mi vida, pero nunca he dejado de ver a Andreu Castillejos fotografiando al Misteri, ¿no? Todos los agostos de mi vida que yo he ido a ver al Misteri, sí, siempre he visto por ahí a Andreu Castillejos con su máquina, de manera que a veces, yo creo que él murió hace unos pocos años, pero aún le dio tiempo, murió a finales de un año, pero ese año todavía fue a fotografiar el Misteri, ¿no? Y no sé, estoy hablando a lo mejor quizás de 50.000, 70.000, 100.000 diapositivas, negativos, una barbaridad, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, por ejemplo, fotografió prácticamente toda la ciudad. Creo que he oído contar que fotografió el Raval casa por casa, fotografió todos los conflictos que se han sucedido en esta ciudad, es decir, cualquier manifestación. Era un hombre muy solidario, muy, muy de izquierdas, ¿no? Y por tanto, su colección hoy está corre el peligro de la dispersión, no tanto de la desaparición, pero sí de una dispersión, de que se pueda vender foto a foto, y valdría la pena que el ayuntamiento pues se encargara de reunir y de conservar y de catalogar y de cuidar esa colección, porque es la mejor colección de fotografías que tenemos, insisto, del último medio siglo de esta ciudad, ¿no?
Y recuérdame dónde se puede
ver
esta exposición.
Es en La Glorieta, en la Fundación Caja Mediterráneo, y de hecho estuve el sábado en la presentación y estaba toda la ciudad, ¿no? No estaba, por cierto, no había demasiada representación municipal, estaba la concejala de Cultura, el resto se ve que no le interesa ese tipo de cosas, pero estaba toda la ciudad entera, ¿no?
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre las novedades de la Cátedra Pedro Ibarra. Muchas gracias, Miguel Oss Montenegro, por acompañarnos.
Volveré al año que viene.
O si te llamo antes, ¿no?
No, al año que viene. Antes no.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles me ha acompañado Iciar Martínez y conmigo, con Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.